Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25. Buenas tardes. Soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias y lo hace en este capítulo de martes, donde la noticia del día puede ser un fichaje. Hoy es el día marcado en rojo para el Sporting, para cerrar a que puede ser uno de los fichajes con más expectación del verano, que es el de César Gelaver. El acuerdo está muy cercano y está previsto que se anuncie en las próximas horas la llegada del centrocampista palentino del Toulouse, cedido hasta final de temporada. Es la fórmula, cedido César Gelaver hasta final de temporada con el Sporting. Es una pieza clave, una pieza absolutamente clave en este nuevo Sporting César Gelaver, por muchas cosas, porque el domingo, por ejemplo, contra el Levante se vio, se demostró que una de las principales carencias ahora mismo del Sporting es la falta de creación, la falta del último pase. Después de que se lesionase Nacho Méndez en el partido, la sensación es esa, que no había nadie que enlazara entre el centro del campo y la delantera. No había ningún jugador capaz de hacer eso, ¿no? Y a eso viene César Gelaver, precisamente. O sea, esa va a ser su misión en el Sporting. El Sporting tiene varios centrocampistas que son posicionales, digamos, ¿no? O sea, que son pivotes. Nacho Martín, Jesús Bernal o Laechea son buenos jugadores, pero no son llegadores, no son creadores, no son jugadores de último pase. Y Gelaver sí es ese jugador. Gelaver tiene que ser el encargado de la creación, de poner el fútbol en este Sporting de Rubén Alves, y va a ser una pieza a priori muy importante. Y además de importante en el campo, es una pieza muy ilusionante en el entorno. Porque para la afición es un nombre que llega a César Gelaver. Es un nombre conocido porque es cantera del Madrid, que tuvo mucho nombre allí, lo hizo muy bien en el Mirandés en segunda división el tiempo que estuvo, viene de jugar en primera división en Francia, que no es cualquier cosa, en primera división contra el Paris Saint-Germain, contra el Mónaco, etcétera, etcétera. Es decir, es un jugador que te llena el ojo. Y eso creo que también lo necesita el sportinguismo ahora mismo. Después de un mercado que todavía es corto, en el que faltan fichajes, después de perder el primer partido y no dar buenas sensaciones, yo creo que el fichaje de Gelaver es un fichaje necesario. En el campo y en el estado anímico de la gente, es un fichaje necesario. Y estamos en el tic-tac final, porque debería caer en las próximas horas el anuncio oficial de César Gelaver. El Sporting descansa hoy, juega el sábado en el Molinón contra el Eldense, y el Oviedo ha vuelto al trabajo en el Requesón pensando en el Castellón el domingo. Hay mosqueo con Castalia, con el estadio del Castellón. ¿Por qué? Porque ayer circularon unas fotos en redes sociales del estadio del Castellón sin césped. O sea, está en obras, Castalia, viene de subir de primera ref a segunda división, está en obras el estadio y está sin césped. A 5 días para recibir al Oviedo está sin césped. Luego nos vamos a ir hasta Castellón a ver cómo está la última hora. En la vuelta al trabajo del Oviedo, hoy la noticia es, por un lado, Santiago Colombato, que va poco a poco acercándose a estar con el equipo y podría estar por lo menos en la convocatoria el domingo. Y luego la otra noticia es Carlos Dotor. Interesantísima rueda de prensa ha dado hoy el jugador cedido por el Celta, Carlos Dotor. Entre otras cosas, ha marcado la exigencia del equipo esta temporada y es muy alta, por lo que dice.
No vale con ganar, sino creo que tenemos que ser un equipo con identidad, que dominemos los partidos, porque creo que tenemos nivel para ello. Y al final, si queremos pues estar arriba y hacer un buen año, tenemos que tener ese nivel de exigencia siempre, cada semana. Y bueno, lo que te digo, pues al final es verdad que ganas y parece que es todo más bonito, pero este partido lo pierdes y habría sido un drama.
No es solo ganar, es tener una identidad, dice Dotor. Es dominar los partidos. Ojo al mensaje, ¿eh? Ojo a lo que se respira dentro del vestuario, porque se ven candidatos. O sea, el Oviedo se ve muy fuerte para el playoff y no se esconden. O sea, no se ponen perfil bajo de decir, bueno, pues lo mismo va a ser muy difícil y segunda división, que es verdad. Pero asumen esa responsabilidad desde ya. O sea, no se esconden. Y ahí está el mensaje, yo creo que muy directo, de Carlos Dotor, que llega directamente al oviedismo. Ese de no vale solo con ganar, sino además hay que hacerlo bien, con personalidad y teniendo la pelota. Y me gusta cuando los jugadores son sinceros, cuando dicen estas cosas y cuando no reúnen las responsabilidades. Yo creo que es un mensaje que va a tener mucho eco. Vamos a hablar también con un clásico del fútbol asturiano. Tenemos muchas cosas, ¿eh? Son las 3:30 en directo. Deportes COPE Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes. La verdad que vi en el fútbol, el nombre es César Gelaver. Estamos esperando a que sea oficial con el paso de las horas, porque el acuerdo, lo venimos contando, es total del Sporting con el Toulouse para que venga cedido el futbolista por una temporada hasta junio. Cedido, llegaría del Toulouse francés, César Gelaver, que es hijo de Juanmi Gelaver, que jugó dos temporadas en el Sporting a principios de los 2000. En el caso Altimira, porque el Sporting está buscando medio centro ofensivo, que lo tendría cubierto con Gelaver, lateral derecho y central. En el caso de lateral derecho, está esperando el Sporting lo que decida el Leganés, porque Altimira, que pertenece al Villarreal, en la operación de Diego Conde, cuando Diego Conde pasa del Leganés al Villarreal, el Leganés se interesa por Altimira. Le ofrece el Villarreal a Altimira, le dice, si lo queréis cedido, es vuestro. Bueno, pues el Villarreal ha ido esperando en el mercado y en los últimos 2-3 días ha mostrado su interés en Adrián Altimira. ¿Qué pasa? Que el jugador quiere jugar en Primera División. Si el Leganés al final se decide a que vaya cedido, va a jugar en el Leganés. Si al final el Leganés no le quiere, la primera opción, eso sí nos cuentan desde su entorno, es el Sporting. Pero el Sporting esperando lo que pueda pasar con el Leganés y Adrián Altimira, porque si lo quiere el Leganés, va a jugar en Primera División. Por lo demás, juega el Sporting el sábado en el Molinón otra vez, segundo partido consecutivo, contra el Eldense, que ayer ganó. Cerraba la jornada 1 contra el Tenerife, ganó 2-1 en el Pepico Amat, así que va a llegar con 3 puntos y con mucha moral el Eldense al partido del sábado en el Molinón. Pero vamos con el nombre del día.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias. Deportes.
Estar informado.
Venga, vamos a hablar de César Gelaver y lo vamos a hacer con un exjugador del Oviedo, Joyce Moreno, que ahora es agente, está muy vinculado al Madrid porque ha tenido muchos jugadores del Madrid, ha estado muy cerca siempre del club. Por ejemplo, tiene a Carlos Dotor, que le escuchábamos antes, jugador del Oviedo, y ha estado siempre muy vinculado a la Casa Blanca, de donde sale, de donde nace César Gelaver. Hola, Joyce, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien. Cuéntame sobre Gelaver. Lo primero, ¿cómo nace en el Madrid? Él, cuando llega, cuando empieza ya a tocar el fútbol profesional, ¿se empieza a hablar de un futbolista que apunta mucho?
A ver, César es un jugador que llega en categoría cadete, si mal no recuerdo, al Madrid. La verdad que el crecimiento de César dentro de la cantera es bastante grande y bastante importante. Yo diría que hay un momento en el cual él está entre las 3-4 perlas de la casa.
Sí.
Para mí, siendo él la número uno. Y bueno, es verdad que, bueno, pues que por circunstancias de la propia vida, ¿no? De lesiones, yo creo que también algún momento pues de madurez personal, que yo creo que ya lo ha encontrado por lo que veo. Pero la verdad que era un jugador, y yo sigo creyendo en él, es joven. Creo que se ha repuesto, que se ha rehecho, y bueno, ahí están sus últimos años en el Mirandés y el último año en el Toulouse. Es un jugador ofensivo, un jugador que juega en las tres posiciones de la media punta, te puede jugar interior, con despliegue, calidad, último pase, buen tiro, gol. Bueno, creo que es un gran fichaje si al final el Sporting se hace con él.
A ver, es que viene de un primera francesa, ahora volvemos un poco al inicio, pero viene un primera francesa, no es cualquier cosa, Joyce.
La Ligue 1 es una liga potente, él es un chico joven que creo que dio un gran paso en segunda división yendo al Mirandés, que hizo un gran año, eso le dio la posibilidad de poder recalar en Toulouse. El año pasado yo le he seguido, porque al final, bueno, veo fútbol, sigo a los chicos también.
Sí.
Hizo buenos números de partidos, jugó en Ligue 1 para Francia, en Europa también jugó con el Toulouse. Bueno, creo que es un jugador que puede llegar en un momento muy bueno al Sporting y que puede que sea en el mejor momento para César.
Y lo de las rodillas, porque claro, son dos lesiones de rodilla, que eso también se ha hablado mucho en Gijón en los últimos tiempos. ¿Cómo crees que puede afectar eso a un futbolista tan joven como es él?
Bueno, la verdad que fue una faena. También tuvo una lesión de clavícula al pobre, con mucha mala suerte, creo recordar. Bueno, pues una de dos, o esto te hace que te hundas o hace que te vuelvas más fuerte, ¿no? Da la sensación que César, pues bueno, pues ha sido lo segundo, ¿no? Yo creo que, bueno, dadas las circunstancias médicas pues actuales, ¿no? Creo que que las lesiones de rodillas, bueno, pues por más general pueden salir bastante bien. Pero bueno, que sea un poco el tiempo, ¿no? Y en cierto modo, desde que tuvo las lesiones, pues se lleva dos temporadas con un buen número, con un buen número de partidos en sus piernas.
Es verdad que se ha hablado mucho de la lesión de rodilla, de las lesiones de rodilla, pero es que después de eso, pues ha hecho un temporadón en el Mirandés y después ha jugado primera división contra el Paris Saint-Germain, por ejemplo, con el Toulouse, ¿no? O sea, que es un jugador que parece que ha salido bien de la lesión. Volviendo a lo que decías antes, que me ha llamado la atención, era el 1. ¿Qué época, para que nos hagamos a la idea, con quién competía Gelaver en la cantera del Madrid en ese tiempo?
Bueno, ahora mismo haciendo memoria, él es del año 2000, ¿vale? Me recordamos, Blanco, Miguel Gutiérrez, del Tirón, Antonio Blanco de Alavés.
Claro.
Bueno, también estaba un año menos, pues Arribas, ¿sabes? Que bueno, que también tengo la suerte de estar con él en su carrera hacia arriba.
Sí.
Bueno, eran esa terna, Miguel Baeza también.
Con Raúl, ¿no? Les entrenaba Raúl.
Raúl le hizo debutar en el filial, en el Castilla. Le hizo debutar estando en el juvenil, pero sí. Creo que ahí fue cuando tuvo la primera lesión de rodilla.
Sí, creo que estuvo Solari, me parece, Raúl. En esa época más o menos se manejaba César Gelaver, que ahora Joyce, pues es eso, el Sporting espera que sea un poco una de las figuras de la plantilla, que yo creo que viene a eso, ¿no?
Bueno, yo creo que si finalmente se hace el fichaje, creo que es un jugador diferencial y que se debería ser su rol dentro del equipo.
Total. Oye, no quiero soltarte y no preguntarte por Carlos Dotor, porque mira, hoy me ha gustado mucho la rueda de prensa, te lo he dicho fuera de micrófono y te lo digo ahora, porque no es habitual escuchar a un futbolista hablar con tanto temple y con tanto sentido común. Me ha gustado mucho, ahora hablamos del futbolista, pero se le ve un chaval muy amueblado, ¿eh?
Sí, sí lo es. La verdad que Carlos, yo llevo a su lado, y bueno, también con su familia, ¿no? Porque al final forman parte también de los jugadores, ¿no? Desde que tiene 13, 14 años, y bueno, es un chico serio, es un chico muy muy independiente, y la verdad que nos sorprendió la primera vez que le pusieron un micro, miramos los padres, y yo dije, madre mía, parece que ha nacido para eso.
Se defiende, sí, sí.
Bueno, es cierto que eres un chaval bastante bastante ordenado, con las cosas muy claras. Él ha llegado al fútbol profesional porque tenía todo muy claro, tiene hambre, y bueno, y es un chico con mucha determinación, y bueno, y que está en el Oviedo. Creo que está contentísimo, creo que ha encajado muy bien con el sentimiento, ¿no? del oviedismo, con el equipo. Y bueno, pues la verdad que es un chaval espectacular. Sí, es cierto.
Este chaval era un líder en el Castilla tremendo. O sea, iba con el brazalete, era el líder del equipo, ¿eh?
Sí, en cierto modo, bueno, Carlos Dotor. Se le llamaba Carlos Motor,
sí.
Y era un poco como la prolongación de Raúl en el campo, ¿no? Era su capitán, de hecho, bueno, cuando empezaba la pretemporada y se elegían capitanes, como que era muy obvio y evidente que Carlos Dotor era el número uno, ¿no? O sea, era capitán, después se elegían pues al segundo y al tercero. Sí, Carlos Dotor es un jugador que te lo va a dar todo, que es muy versátil, que hace kilómetros, que te roba, que te lleva. Bueno, eso es Carlos Dotor, y bueno, eso es lo que tiene que dar al oviedismo.
Pero más jugando en el pivote, ¿no, Joyce? Porque yo le recuerdo más en el Castilla jugando ahí que como el otro día en la media punta. Lo decía hoy él, que él suele jugar más atrás, que ha jugado ahí porque no había gente, pero él suele jugar más atrás.
Bueno, él es un 8, él es un todocampista, entre comillas. Es decir, es un jugador que te va y te viene. Es verdad que por las circunstancias del guión, pues el otro día tuvo que jugar un poquito más arriba. Pero bueno, tal vez tenga que partir un poquito más de atrás, de doble pivote, o ser un interior que te genere cosas viendo el fútbol de cara para poder llegar y no estar. ¿Me explico?
Perfectamente. Como exoviedista, tiene buena pinta este Oviedo, ¿eh? El año pasado ya se quedó ahí, pero vuelve a tener muy buen equipo, ¿eh, Joyce?
Bueno, yo creo que tiene una gran plantilla. Creo que sobre todo lo que se ha conseguido es que la plantilla sea muy equilibrada y que tenga muchas variantes. Creo que se puede hacer un gran equipo, creo que se está construyendo, y la verdad que bueno, pues después la competición es como es, porque la segunda división esta es fantástica para lo bueno y para lo malo.
Sí, depende cómo lo mires. Lo de fantástica depende cómo lo mires, pero sí.
No, no, es terrible. Pero bueno, creo que la plantilla del Oviedo es una de las más compensadas de la segunda división A. Hmm. Y mira que, bueno, pues forma parte de mi labor, ¿no? Verlas, ¿no? Conocerlas.
Sí.
Yo te diría que para mí es una de las plantillas... Para mí, fíjate, te diría, creo que es la más compensada.
Joder. Pues es un buen titular, sí, señor. Oye, Joyce, ha sido un placer hablar contigo. Además, creo que vas en el AVE, así que te hemos, sí. ¿No? Te hemos divertido un poco el camino.
Un poco, aquí. No pasa nada.
Muy
un
bien.
Placer y nada, un abrazo para todos y muchas gracias, Pablo.
Joyce Moreno, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Adiós.
Buen viaje, chao. Ahora volvemos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, vamos a hablar del Oviedo, que hoy ha vuelto al trabajo en el Requesón pensando ya en lo del domingo. Va a jugar a las 9:30 de la noche el domingo en Castalia contra el Castellón, recién descendido. Viene de perder el Castellón en la primera jornada contra el Eibar, viene a ganar el Oviedo en la primera jornada contra el Deportivo de La Coruña. Ha sido muy interesante, insisto, hoy la rueda de prensa de Carlos Dotor. Un chaval, no es habitual escuchar a un futbolista hablar con el sentido común que habla Carlos Dotor. Y, por ejemplo, ha hablado de toque de atención, el mal partido que hizo el Oviedo a pesar de ganar en Riazor.
Seguramente, yo creo que también fue un toque de atención. En pretemporada nos sentíamos que dominábamos a todos los equipos y de repente la primera jornada de liga resulta que te quitan el balón. Entonces yo creo que nos va a hacer aprender esto y darle más valor a que tienes un rival enfrente que también son muy buenos jugadores.
Y ha hablado también, Dotor, del tema de este inicio de semana, que es el césped de Castalia. Ayer circulaban esas fotos en las redes sociales con el estadio sin césped. Parece que va mejorando la cosa, pero se le ha preguntado si le preocupa al vestuario cómo pueda estar el césped el domingo.
Nosotros nos tenemos que preocupar de jugar. Nosotros no es un tema que sea nuestro y, bueno, pues a competir, adaptarse a todas las situaciones que es lo que tenemos que hacer.
Vámonos hasta Castellón, a ver cómo está Castalia antes de recibir al Oviedo. Juan Igual, Cadena COPE, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Juan? Bueno, ¿cómo está Castalia? Porque creo que está replantando ya, ¿no? Es la noticia.
Sí, a ver, se distribuyen unas imágenes por redes sociales que la gente empezó mucho a preocuparse, no solo en Oviedo, sino también aficionados del Club Deportivo Castellón, porque veían que a falta de una semana para el comienzo de la liga, claro, en Castalia, recordemos que el equipo juega el domingo 9:30 ante el Real Oviedo, bueno, pues no había césped, no se veía el color verde sobre la instalación de Castalia. Pero, bueno, hablando con el club, hablando con el ayuntamiento, hablando también con la empresa responsable, con Royal Bird, nos tranquilizaban en las últimas horas y nos decían que el césped iba a estar. Hoy en la noticia se han empezado a poner los tepes en el estadio de Castalia, me dicen que mañana terminarán de ponerlos. Y bueno, la premura es esa, ¿no? Que quedan muy poquitos días. Se termina mañana, que es miércoles, y el partido es domingo. A ver cómo está el césped. La gran duda, Pablo, que todos tenemos.
Sí.
Porque van a quedar solo 4 días de que el césped termine de ponerse hasta que el árbitro pite el inicio del partido el próximo domingo. Así que, pues vamos a ver cómo está. Es una incógnita.
Hombre,
eso, claro.
El sentido común, nosotros que no entendemos mucho de la historia, es que no va a estar muy bien. Pero es verdad que ahora estas empresas te ponen un césped que en un periquete.
Claro, es que vete tú a saber, ¿no? Aquí lo que está muy preocupado, Pablo, era porque ya sabes que el equipo venía de Primera Federación, tenía que hacer obras Castalia, lo sabíamos todos, el Castellón solicitó jugar las 2 primeras jornadas de Liga lejos de Castalia, la Liga no se lo concedió, y luego las obras encima es que empezaron tarde, no sé qué problemas hubo de licitación, pero empezaron tarde, y el plazo era... la premura era tremenda, ¿no? Terminarían las obras justo, y se va a demostrar, antes del partido ante el Real Oviedo. De hecho, hay obras que tienen que hacerse en la grada de preferencia, en algunas zonas del estadio, que se van a hacer mientras la Liga se esté disputando en Castalia. Es decir, lo más urgente para el Castellón y para la Liga era cambiar el drenaje, porque claro, no se había hecho, porque era viejo, y eso se tenía que cambiar. Se cambió el drenaje, y ahora lo último, obviamente, después del drenaje, poner el césped. Y el césped, pues los plazos son esos, y va a estar puesto a 4 días para el inicio del primer partido.
¿Cómo está por dentro Castalia? ¿Es un estadio nuevo, más o menos, Juan? ¿O...
No, es un estadio viejo, La última remodelación es de los años 70 u 80.
Claro.
Ya te digo, Pablo, que claro, ya sabes que cuando un equipo tenemos aquí la experiencia también del Villarreal B, que subió de Primera Federación a Segunda,
sí,
que hubo obras en la cerámica y tuvieron que jugar obligatoriamente en la Ciudad Deportiva, pero ahí la Liga no lo permitía, pero hizo una excepción. Y sí, Castalia tiene que reformarse ahí, tiene que reformarse en tema de las gradas, tienen que quitarse muchos asientos, tienen que perfeccionar muchas cosas, iluminación, megafonía, nos comentaban que hay muchísimo que reformar, pero que lo más urgente era el drenaje. Era lo más urgente, era un prioritario, la Liga lo pedía como una cosa prioritaria y poco a poco ya se va a reformar el resto del estadio. Pero ya digo que así estamos, el drenaje va a estar, pero el césped vemos cómo está.
¿El aforo de cuánto es? ¿Juan va a estar lleno el aforo, contra el Oviedo?
El aforo son 14.500 espectadores.
Vale.
Y bueno, no sé si va a estar lleno. Tiene 13.000 socios, está prácticamente todo el billete vendido para el próximo domingo. No sé si hay gente que va a estar también, porque ya sabes que aquí la gente está muy en la playa en verano, que tiene, bueno, pues segundas residencias en la playa y que, bueno, se puede hacer que no haya una entrada perfecta. La hora yo creo que acompaña, que no son las 6 de la tarde, que ya no va a hacer calor. Y yo creo que la entrada, ya te digo que prácticamente todos los abonos del estadio están vendidos y yo creo que para recibir al equipo en la vuelta a segunda división la entrada va a ser muy buena.
Muy bien. Juan Igual, desde allí, desde Castellón, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Pablo, hasta luego.
Gracias, compi. Vamos a hablar con uno de los clásicos del fútbol asturiano, presidente del Marino de Luanco. A finales de la pasada temporada tuvo un sustito de salud, un problema ahí en el corazón, estuvo ingresado en el UCA, lo pasó mal, así que queremos saber cómo está. Luis Gallego, presidente del Marino de Luanco, muy buenas.
Pues muy buenas, amigo. Aquí estoy.
¿Y cómo estás?
Bueno, pues mira, gracias a la gran profesionalidad que tenemos en la seguridad social y sobre todo en el UCA y en general en la seguridad social, un infarto que me tocó, que me tuvieron que poner tres pipe de estos pipe y una válvula que estaban obstruidas. Todo el equipo de allí, encabezado por Jacobo Silva, pues fueron los que me salvaron la vida y me sacaron para adelante.
¿Y qué notaste? ¿Qué notaste, Luis? ¿Cómo fue el infarto?
Pues nada, mira, en parte, porque a veces, en parte, espera, que voy a salir para afuera, perdona, ¿eh?
Nada, hombre.
Que se pusieron a hablar aquí.
¿Qué, estás en el club? ¿O estás en casa?
Sí, estoy en el club, perdona.
No,
el club.
Hay cosas que trabajar, ahora, claro, es verano.
Ahora ya estoy afuera.
Muy bien.
Entonces, como comprenderás, ya te digo que me levanté a las 6 de la mañana. Como si cuando se suele levantar todo el mundo, normal.
Sí, digo, bueno,
el
normal,
corazón es más.
Sí.
Levantéme, sí, porque verás, me levanté y nada, un pequeño dolorín ahí encima del corazón. En el corazón no, porque era para la parte derecha. Un pequeño dolorín, pero como una molestia.
Un pinchazo.
Tiene
pinchazo.
Una mala dormida.
Sí.
Con la almohada, con lo que sea. Y bueno, pero llamé a mi hija, la de que estaba de enfermera ahí en Avilés. Entonces la llamé y ya, le digo lo que me pasa, que está allí enfermera, y dice, cójalo inmediatamente, llama a la misma hermana y que te lleva al ambulatorio. Y yo, niñina, ¿pero cómo voy a llevar al ambulatorio? Si voy a meterme en la cama otra vez. Pero si por eso, igual llega hasta una mala postura de dormir. ¿Qué hagas eso, papá? Cogí, bueno, le hice caso y ahora, ahí voy para allá. Voy para allá y nada, de aquí no han comido muchas cosas para Avilés y de Avilés para Oviedo. Allí pues ya vieron que estaba la cosa complicada.
Claro,
que era
tu hija sabía de lo que hablaba,
sí,
claro.
Efectivamente, ese es el tema. Y menos mal que la llamé. No, y después, al final, porque igual tienen razón mis hijas, como conocen que eso soy un poco bruto. Menos mal, ¿no? Que jugar la Liga de Descenso a la Avilés, porque esto fue jueves de esa semana.
Sí.
De la Liga de Descenso del Avilés. Si la tenemos que jugar al Marino, seguramente que no llamo a mi hija por lo que tenía. ¿Comprendes?
No, porque me cago en la mar, calla, Luis.
Con esto que tengo. No, pero como lo que tenía no era nada. Era como, no es que a veces una tortícula es mismamente, que no da. De una mala postura de dormir. Yo pensaba que era una cosa de esas. Si yo pensaría en eso, no la iba a llamar para nada. Porque, bueno, y nada, cuando llegué allí y tal, dijeron, bueno, menos mal que tiraste para acá, porque si te vuelves a meter en la cama, me decían allí el equipo médico, estás en el otro patatero.
Escúchame, y te operaron, ¿no? ¿Hubo que operar?
Sí, una operación de 5 horas y 3/4 de hora. Me sacaron de la pierna, les canaletes, ¿entiendes? Las arterias, para estrés arterias y la válvula. Me lo sacaron de la pierna, ahí llegó mi cicatriz y me abrieron de arriba y avante. Y ahora la progresión extraordinaria, como me dijo, ya te digo, no, pero Jacobo,
sí,
al que le estaré toda la vida agradecido, porque esas cosas no, vamos, no se pagan ni con oro, ya te lo digo. Lo pasé más los 10 primeros días, eso sí, después de la operación, los 10, 15 días primeros lo pasas un poco mal, tienes que dormir boca arriba y tienes que tener una serie de precauciones porque no puedes mover el cuerpo prácticamente, en fin. Lo pasé un poco mal, pero fue lo que paré esos 10 o 15 días, porque después lo demás, hoy en día con el teléfono y con los móviles no hay ningún problema, puedes dirigir o llevar adelante las cosas tranquilamente.
¿No paraste ni un poco con el marino? No. O sea, ¿tú seguiste funcionando?
No. Yo seguí, yo llevé a mi oficina para allá. Yo tengo una carpeta grande, como yo digo, y llevé a mi oficina. No paré porque había que seguir. Los que estaban ahí conmigo decían, coño. Y se enteraban de todos los fichajes y todas las cosas. Porque cuando se ganan las ligas es precisamente en estos meses de mayo, junio, yeah, ¿sabes? Ahí es donde ganas las ligas y ahí es donde tienes la oportunidad de formar la plantilla y de todo. ¿Tienes? Entonces, un club como el Marino... Somos un club muy modesto. Ahora mismo todavía estaba yo comentando con un aficionado. Digo, mira, pues hay clubes que tienen su oficina, tienen empleados en la oficina, porque tienen empleados en la oficina, y lleven todo esto del switch, es del uno, del otro. Hoy en día es que es la leche. Y hoy en día, como hay que hacerlo todo también por ordenadores, tienes que tener gente preparada. Mm. Entonces, montar todo este equipo y todas estas cosas, y después buscar el dinero, que es también una cosa muy complicada. Por ejemplo, de publicidad, como yo les digo a los socios, en donde estáis trabajando, hombre, cada uno trae una chapa de que no me estéis trabajando, hombre. Decís al dueño y ya está. Y bueno, y andando así, para la economía y para esas cosas, ¿no?
Pero escúchame una cosa, Luis, y los médicos, cuando te operaste, sí, y cuando terminaste la operación, sí, ¿no te dijeron, oye, Luis, sí, descansa un poco, que igual te viene bien descansar del fútbol un poco? ¿No te dijeron eso?
No me dijeron, porque dicen tú, como decía aquel, parte de tu felicidad es esa. Ya cuando tuve la otra vez el cáncer de esto, ¿cómo se llama?, de próstata,
sí,
jugamos en Covadonga y a los 5 días dije yo al doctor, pero de aquella, gota a gota, dije yo al doctor, dije, jugamos mañana ahí al lado en Covadonga, tengo que ir, mañana no, esta semana. Y dijo yo, hay que intentar ir. Y los enfermeros decían, no, tú no sales. Dice, bueno, hombre, salgo. Si voy bien y me abrigo bien. Y dice, anda, abrígate bien y vete para allá. Y va, y salí 2 días antes. Pero no pasa nada.
Vamos, que a ti para quitarte el fútbol, Luis, tiene que ser muy gorda, muy gorda.
Sí, tiene que ser gordísima, sí, gordísima. Sí. Pues más que nada, y ahora que tengo un nieto, esto del marino, lo que me ocupa más y me llena, y es que tengo un nieto. Bueno, tengo 6 nietos, pero joder, tengo uno que está todo el día conmigo y con el fútbol, ¿entiendes? Y vamos, y es más marinista que yo. Todavía.
¿Pero juega en el Marino ya? ¿Qué años tiene?
Sí, bueno, tiene 11 años, sí.
O sea que está jugando.
En Alevines, sí. Pero no, él va a ser tu profesión.
Él va a ser, tiene pico.
Porque es un fenómeno.
Tiene pico.
Es un fenómeno, va a ser, y es lo que le gusta.
Pues entonces, nada.
Le mandó Juanma Castaño,
sí,
le mandó una, por amistad conmigo y tal.
Sí.
Y con el hierro. Le regaló un micrófono, el Scorsese.
Muy bien.
Como oro.
Pues si lo tiene claro, que vaya para adelante. Sí. No va a ser millonario seguramente, sí, sí, pero va a ser feliz.
Pero va a ser feliz como sois vosotros.
Exactamente.
Esa es la cuestión. Todavía me decía hoy uno, pero bueno, ya con 10 que adelante, dije yo que soy feliz. ¿Sabes lo que soy? Que soy feliz. Estoy jubilado y estoy entretenido. Date cuenta. Estoy entretenido. Soy lo más grande del mundo. Cuando me doy cuenta son las 12 de la noche. Y ya hablo conmigo mismo y digo, ala, mañana otro día.
O sea, que estás pensando en fútbol 24-7, Luis. Marino todo el día.
Sí, aquí, mira, para estar 19 temporadas como íbamos en segunda red, un pueblo, somos ahora mismo el pueblo más pequeño de toda España. Éramos el segundo. El primero era el Ebro, de todas las de segunda red. Era el Ebro, y ahora somos el Marino Luanco, porque el Ebro bajó. Entonces somos 5.000 y pico habitantes, y claro, bajó y para mantenerlo y cuidarlo. Eso es a base de tiempo, trabajo y mucho cariño y mucho amor.
Mucho mérito.
Y mucha cabeza para no meterse en complicaciones.
¿Cuántos años llevas en el Marino, Luis?
El Marino 42 va a ser.
42 va a ser. Madre mía.
Sí, va a ser 42. Tengo yo ahora 72. Sí, desde los 29 años cuando me metí en este fisco, 29 tenía.
¿Y la familia qué te dice? ¿Está contenta con que estés ahí o te dicen, oye, Luis, déjalo ya, hombre?
No, la familia sabe que yo un poco la mi felicidad, estoy como claro, un reto, ¿sabes?
Claro.
Y saben que es un poco la mi felicidad y entonces, bueno, pues lo compartimos totalmente.
Pues qué bonito.
Sin problema ninguno.
Pues qué bonito. Mira, me encontré con gente y amigos, alguno incluso jugador del Marino, te voy a confesar, me decían, ¿qué sería del Marino si Luis no estuviera? Porque claro, cuando estuviste mal esos días, la gente se preguntaba, joder, imagínate que Luis se va, ¿qué sería del Marino si no estuviera Luis?
Ya, bueno, hombre, voy a decirte que siempre va a venir alguna persona. Yo lo que estoy procurando y haciendo últimamente es porque como quiero que el Marino, cuando yo no esté, que sea precisamente como ahora. Entonces, estoy rodándome de una serie de gente, ¿entiendes?, que pueden tirar por delante muy bien con Marino, porque van a seguir la mi forma de actuar y demás, ¿no? Entonces, tengo tú, fíjate, a Luis Morán padre, tengo a Pedro, que jugó aquí en el Marino, fue el capitán que
sí,
cuando la Copa quería de Marres, que tiene aquí una cafetería y demás. Tengo a Pedro, tengo a José, un técnico. Es decir, para el fútbol, básico y para todo. Tengo una cantidad de gente que trabajan como condenados. Tengo a Isabel, que tenemos que ponerle dos monumentos. Esa es la administradora, como yo digo. Entonces, toda esa clase de gente, y están capacitados y mentalizados para hacer todo esto. Lo único que pido, sí, que a las empresas y demás, que a ver si colaboren un poco con el Marino.
Que pongan
en un futuro,
claro,
que colaboren un poco más en un futuro, un poquín y más, que yo creo que merece la pena, porque es el mayor, ahora mismo turísticamente, somos la lanza que está en toda España,
sí, sí,
¿sabes? Entonces vamos, sobre todo en el norte de España. Y eso es lo que tienen que ver. Tengo ahí, a ver con el ayuntamiento si un día puedo solucionar que nos ayuden un poco más, ¿entiendes?
Sí, que echen una mano.
Y hay un tema de vestuarios. Yo pienso que...
Es un fenómeno.
De subvenciones, ¿no? Como decía el presidente el otro día del Lealtad, me decía Fran, dice Fran, joder, es que ya le digo... Me dan 45.000 euros, pero ya le digo, presidente, para estar en segunda, para subir, hay que dar 100.000 euros.
Claro.
Y tiene razón, y no es nada, porque para la vía esa publicidad por 100.000 euros no es nada.
Lo de los vestuarios hay que arreglarlo, Luis.
Me dicen, pero como llevo 8 años con lo mismo, que me dicen,
yeah,
que nos van a hacer ahí donde estaba la cantina, ahí al lado del marcador, donde estaba la cantina y todo eso, que van a hacerlos ahí prefabricados, amigo. Ahí perfectamente pueden quedar, que nos los van a hacer, pero no veo ningún movimiento, ¿sabes?
Sí, sí, que mucho decir, pero luego a la hora de la verdad no hay manera.
Ya vino el concejal de deporte, todos los años viene.
Hay que apretar.
Pero miran y tal, y seguimos esperando, seguimos pendientes. Y bueno, y esa es la diferencia.
Bueno.
Piensa que nosotros cuando nos daban lo de la playa, lo de los cacetes de la playa, todo
sí,
eso, y la subvención que nos daba el ayuntamiento, por eso nos la bajaron. Pero y nos daban aquello, en aquellos tiempos, sacábamos 100.000 euros de todas esas cosas. Que las trabajábamos nosotros, pero el ayuntamiento te las facilitaba, ¿sabes?
Ya. Tú garantizas la continuidad. Cuando tú no estés, dentro de mucho tiempo, tú garantizas la continuidad. Estás como Florentino, sí, estás asegurando el relevo.
El futuro, el relevo, efectivamente. Y yo creo que va a ser buen relevo, ¿eh?
Bueno.
Y eso es lo que yo más quisiera.
Bueno.
En el Marino, como estamos viendo ahora.
A mí lo que me gusta mucho es escucharte bien.
Que te lo agradezco. Pues soy el mismo de siempre. Vale, campeón.
Qué bien, Luis.
Me tenéis aquí. Muchas gracias por ocuparos del Marino y demás. Porque mira, si os ocupáis del Marino, sale el banco y el Consejo Gozón para que la clase vea que estamos por ahí, por el mundo.
Esto es el fútbol de verdad. Esto que acaban ustedes de escuchar, este ratín de radio, esto es fútbol de verdad. Luis Gallego, 42 años en el Marino de Luanco y lo que te rondaré, porque Luis todavía queda Luis Gallego para rato. Y nos encanta tenerlo ahí y hablar con él. Y mucha suerte al Marino este año. Luis, que seguimos pendientes de vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte, y a vosotros también, y gracias por todo, y gracias a Jacobo, que me tiene aquí.
Muy bien.
Jacobo y todo su equipo.
Un abrazo, Luis. Importante. Cuídate mucho.
Gracias a estas personas. Gracias.
Cuídate. Chao, Luis. Chao.